Luego de que este sábado la Asociación de Magistrados del Uruguay dejara abierta la posibilidad de un paro nacional debido a la falta de respuesta del gobierno a su reclamo salarial, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, José Ballardi, recordó que el Poder Judicial tiene funciones esenciales y no es sustituible. Ballardi dijo hoy en el diario El País que si bien todavía no está claro cuál sería la medida que tomarían los jueces ni cómo se instrumentaría, desde el gobierno, afirmó, están siguiendo el tema muy de cerca. Y agregó, en este momento estamos con todas las instancias de negociación abiertas y estamos abiertos a lo que se nos pida. Recién dialogamos con uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Ricardo Pérez Manrique. Ahora vamos a la gremial que este sábado tomó las decisiones que se han colocado casi al tope de la agenda pública, la Asociación de Magistrados del Uruguay. En línea está el doctor Ricardo Míguez, juez en lo penal, presidente de la asociación desde el mes de septiembre. Doctor Míguez, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, es un gusto y gracias por permitir llegar a la población con este tema que para ustedes es importante y para nosotros mucho más, creemos. Y estamos a partir del 1 de octubre, una aclaración nomás, en la comisión directiva y bueno, y nos encontramos frente a esta situación, ¿no?
Recordábamos recién en la entrevista con el doctor Pérez Manrique los antecedentes. ¿Dónde empieza todo esto? En particular el artículo 64 de la ley de presupuesto, el presupuesto que entró en vigencia en 2011 y que fijó el sueldo del ministro de Estado igual 100% al sueldo de senador de la República y en función de eso, bueno, otros porcentajes para el subsecretario, director de OPP, bueno, y otros cargos del Poder Ejecutivo, justamente. No se tuvo en cuenta en ese momento que una medida de ese tipo tenía efectos en cadena en otro tipo de retribuciones, en particular en el Poder Judicial, con los sueldos de los ministros de la Suprema Corte y de ahí hacia abajo, ministros de Tribunales de Apelaciones, jueces y funcionarios. No se ha encontrado una fórmula aún para que el Poder Ejecutivo le suministre al Poder Judicial los fondos necesarios a efectos de cubrir estos aumentos que están pendientes. Hubo intentos del Poder Ejecutivo por aclarar que la norma de la ley de presupuesto solo regía para los ministros y para los otros cargos incluidos en el artículo 64 y que no tenía estos otros efectos colaterales. Sin embargo, esas leyes fueron declaradas inconstitucionales y aquí estamos, ante esta posibilidad de que ustedes tomen medidas. Medidas que en realidad empiezan hoy mismo, ¿no?
No empiezan hoy. El tema es el siguiente. Se faculta hoy que a partir de hoy la comisión directiva pueda adoptar esas medidas. Es decir, nosotros no tenemos previsto, porque yo tengo reunión justamente en un rato en la asociación de magistrados, pero no está previsto el análisis más que de la medida de movilización que está prevista para el 26 de noviembre, ¿verdad?
Sí, ustedes dicen que si el lunes 24, sí, en una nueva reunión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, no aparece un compromiso de pago concreto y razonable, sí, entonces ya queda dispuesta la medida del miércoles, el miércoles siguiente, concentración y marchas masivas de magistrados en todo el país, acá en la capital, ¿no? Ahora, de todos modos, en el punto 4, la comisión directiva queda mandatada a aplicar desde la fecha de hoy distintas posibilidades. Suspensión de audiencia, suspensión del dictado de decretos en trámite y sentencias interlocutorias y definitivas, y también paro total de actividades. ¿Cuándo se puede llegar a disponer algo de esto?
Faltó un pedacito que es importantísimo y sustancial para mi punto de vista, que es el hecho de que se nos mandata con eso, pero en la medida de que sean adoptadas en forma gradual, ajustando su intensidad y gradual en forma progresiva según los resultados concretos que se tengan de las tratativas y cursos, porque nosotros seguimos manteniendo un diálogo, ¿no? Y pretendemos que, y creo que el Poder Ejecutivo se va a mantener en esa situación, porque hasta la fecha siempre ha resultado de esa manera. Entonces, nosotros esperamos que a ver si está, va a haber, según trascendidos de prensa, etcétera, una posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia tenga una nueva reunión con presidencia, y de allí capaz que tenemos algo más concreto, y que bueno, que en definitiva evita que nosotros trataremos de no utilizar este mandato que nos da la Asamblea en cuanto veamos que hay avances, eso es evidente, ¿no?
Pero entonces, a ver, para tener un poco más de claridad, ¿esta semana cabe la posibilidad de que haya medidas?
Esta semana no, porque vamos a esperar hasta el 24 de noviembre.
No, podía entenderse que ya esta semana podía aplicarse.
No.
Entonces, ustedes esperan el 24, la primera medida que adoptarían sería la de la marcha del miércoles 26, y después estas otras.
Exactamente. Ahí está. Y después quedaríamos facultados a adoptar esas otras.
Ahora, ¿en qué tiene que consistir el compromiso de pago concreto y razonable para que estas medidas no se ejecuten?
Y bueno, yo diría ya a esta altura en una fecha. Es decir, por ahí yo escuché que el ministro Bayardi decía, nosotros estamos dispuestos al planteamiento, a la solicitud que sea. Bueno, la solicitud, lo que nosotros estamos planteando es una fecha cierta, nada más. Es eso lo que se está planteando en este momento. Por supuesto, de pago, ¿no?
Pero de pago de qué, porque ustedes tienen en teoría derecho a estos aumentos desde el año 2011.
Exactamente, del año 2011. Esos son dos, medio complejo el tema, pero voy a tratar, hasta para explicarlo yo, pero voy a tratar de sintetizarlo. La Corte ha sacado, creo que el 18 o si no el 20 de agosto, una nota en la cual, luego de que nosotros hicimos acciones de inconstitucionalidad, le pedimos a la Corte, bueno, señores ministros, tenemos la acción en constitucionalidad, el artículo 85 de la ley 15.750, que para nosotros es una norma de garantía, porque en su momento, cuando se editó esta norma, se estableció expresamente que era para los efectos de evitar que los magistrados deambularan por los despachos del Poder Legislativo, el cual, por supuesto, nosotros no tenemos ningún inconveniente en ir, si tenemos que ir, ¿no? Pero, en definitiva, fue eso, que automáticamente se reajustaran los salarios. Y bueno, entonces en esa situación es que pretendemos ahora que después que la Corte mandó esa nota pidiendo las partidas, reconociendo que lo que nosotros la sentencia de inconstitucionalidad, que se haga efectivo esa entrega de partidas, porque esto viene enganchado con que el Poder Judicial no tiene independencia económica, ¿no, verdad? Uh-huh. Partimos de esa base. Entonces la Corte lo que hace, y hace bien, es pedir las partidas para poder enfrentar ese pago. Y bueno, y hasta ahora no hay una respuesta, porque yo no digo que no sea fácil, que sea fácil el tema, ¿no, verdad? Pero es porque, bueno, algunos entienden que precisa, usted habrá escuchado, y que es público, que han dicho de una norma habilitante. Nosotros entendemos que no, que el artículo 85 adquirió de por sí ya vigencia, pero bueno, está, y eso es una cuestión del Poder Ejecutivo, no de la Asociación de Magistrados, entrar a discutir ese tema, ¿no, verdad?
Pero reclamo es para cobrar todo lo que se les adeuda de una sola vez.
No. Las partidas que pide la Corte, eso que le quería explicar, del 20 de agosto, son a partir del mes del 1 de agosto para adelante, ¿está bien?
Perdón, ¿de qué 1 de agosto?
Del 1 de agosto de este año.
Ajá.
Para adelante, ¿no? El resto, es decir, hay una suma generada, bueno, eso lo tenemos que ver cómo lo instrumentamos y cómo lo... Vamos a tener que seguir negociando ese tema, ¿no, verdad? Sin lugar a dudas. No es que nosotros estemos diciendo que no al resto, no. Eso lo mantenemos vigente y es una reclamación nuestra también, por supuesto.
Pero entonces, lo que desbloquearía el conflicto sería que surgiera del Poder Ejecutivo en dirección al Poder Judicial la partida que permitiera pagar estos incrementos salariales que están pendientes en los sueldos de agosto de este año en adelante.
Del 1 de agosto para adelante, que fueron las partidas que pidió la Suprema Corte de Justicia, correcto. Sí.
Lo otro, lo que viene de 2011 a 2014, ¿se negociaría en una segunda etapa?
En esa situación es lo que es la que planteamos, sí. Es correcto su interpretación.
Doctor Míguez, ahora, sí, con respecto a la medida de paro, sí, en sí, que sí, es la que más impresiona, sí, y la que genera buena parte, sí, de la polémica, ¿no?
Sí.
¿Cómo la conciben ustedes si es que llegan a ese extremo?
Sí.
Es un paro de 24 horas, es un paro de, no sé, 48, 72, ¿cómo lo piensan?
Bueno, decir, no lo hemos pensado porque todavía hoy es un día que vamos a intentar manejar algunas hipótesis, ¿no? Tenemos, sí, lineamientos generales, la gradualidad de las medidas, es decir, y la intensificación a medida de cómo se vea la situación que se va planteando con este hecho, ¿no? ¿Verdad? Tenemos claro que, y también lo dice la propia resolución de asamblea, que hay determinadas situaciones como la, por ejemplo, principalmente los juzgados penales, ¿no? ¿Verdad? Lo de violencia doméstica, en los cuales se van a tener que mantener guardias gremiales para que puedan seguir funcionando, ¿no? ¿Verdad? Sin esmedro para la actuación judicial en ese aspecto. Pero, en definitiva, los detalles y tiempo que usted me plantea, lo vamos a tener que tratar de los directivos, porque yo soy uno de nueve, en conjunto, y ver cómo la fijamos y cómo la graduamos. Tenemos el mandato de que sean graduales y también la intensidad se irá verificando a medida que transcurra el tiempo, ¿no? ¿Verdad?
La primera medida que aplicarían en esa gradualidad sería la suspensión de audiencias.
Eventualmente es una, sí.
¿En qué consistiría una suspensión de audiencias? Sin llegar todavía al paro, ¿no?
Sí, y la suspensión de audiencia, por ejemplo, es notificar a los colegas que el día tal, por ejemplo, o del día tal al día tal, no se tomarán audiencias atento al reclamo que está planteando la Asociación de Magistrados a los efectos de que se efectivicen sus derechos a cobro, ¿no?, de las diferencias salariales.
¿Y la otra posibilidad, la suspensión del dictado de decretos en trámite?
Sí, bueno, y es más o menos lo mismo que la anterior, ¿no?, ¿verdad? En la audiencia usted tiene siempre que editar o resolver sesiones interlocutorias o de mero trámite también, o definitivas a veces, porque a veces se cita para... No se olvide que nuestro Código General del proceso establece un proceso por audiencias, y en las audiencias es donde se realizan esas actividades. Puede ser, por ejemplo, que se haga la audiencia, pero cuando llegue el momento de sentencia, se diga, bueno, la sentencia por las medidas gremiales la vamos a suspender hasta tal fecha, ¿no? Y bueno, es decir, por ejemplo, hasta el último día del plazo que tengan para editarla, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Es decir, no sé, es una cosa que se me ocurre a mí, lo tenemos que ver entre todos. Los integrantes de la comisión directiva, ¿no?
Para terminar, doctor, sí, Míguez, sí. Preguntan varios oyentes de qué sueldos estamos hablando. Un juez, sí. Un juez en lo penal, por ejemplo.
¿Sabes que el otro día me preguntó?
¿Cuánto gana?
El otro día me preguntó un periodista esa pregunta y me tuve que informar porque yo en mi sueldo tengo tantos descuentos que la verdad que no tengo la suma de íntegra. Pero le voy a decir del sueldo mío. De cualquier manera, los oyentes pueden entrar a la página del Poder Judicial, donde están publicados todos los sueldos de los ministros de la Corte, ministros del Tribunal de Apelaciones y los jueces letrados. Yo soy juez letrado de la capital. Uh-huh. Un juez letrado de la capital está ganando aproximadamente unos 90.000 pesos.
¿Ese es el sueldo nominal?
Exactamente.
Ese es el sueldo nominal.
Es el sueldo líquido, vamos a decir, sueldo líquido, ¿no?
Ah, perdón, entonces es el líquido.
Sí, es el líquido, sí.
Ajá.
Sí, el líquido. Yo le dije mal al principio, está bien.
¿Y qué dedicación horaria implica?
No, la dedicación nuestra es full time.
Full time.
Digo, yo, por ejemplo, ahora me levanté a las 4 de la mañana para terminar el autoprocesamiento porque a mí me agarró la asamblea, soy juez penal, estuve de turno y tenía que estar en el juzgado. Durante el periodo de la asamblea, por supuesto, salía a atender las llamadas telefónicas. Volvía de vuelta, etcétera. Bueno, y en algunos casos tenemos posibilidad de pedir licencia gremial, pero en un turno uno pretende no recargar a colegas con lo que es un turno que es bastante pesado, un turno penal, y bueno, se pudo llevar y se llevó bien y tal, etcétera. Pero digo, después que terminamos ahí, venimos acá a nuestra casa a terminar la tarea que hicimos durante el día, o sea, decir que es permanente, full time, ¿no? ¿Verdad?
A ese sueldo de 90.000 pesos líquidos,
sí.
¿Se le aplicaría el aumento que está pendiente?
Claro, claro, sí, sí.
O sea, un aumento de 21,6.
Mire, yo le voy a explicar una cosa. Usted me está colocando en una situación difícil, tengo que ser honesto con usted, porque el tema de las liquidaciones lo está manejando, lo maneja la Suprema Corte de Justicia a través del Departamento de Tesorería. Algunos hablaron del 21,6 y otros, como usted sabrá, hablaron del 26%.
Uh-huh. Sí. Pero bueno, estamos hablando de unos 20,000 pesos de aumento, ¿no?
Y puede andar ahí. Si yo no lo hice cálculo, pero si usted lo hizo, lo doy por bueno. No se lo voy a discutir.
El 21,6 de 90,000 sería 19,400.
Para un juez de Estado de la capital.
Sí.
De la capital. Del interior va a cobrar menos, el de Paz va a cobrar menos, etcétera. Pero quiero aclarar lo siguiente. Digo, esa plata nosotros la estábamos cobrando, ¿me entiende? Yo venía, traía ese dinero a mi hogar durante 3 meses. Y de un día para el otro se cortó. Uh-huh. Dijo, no, usted esto no lo va a recibir más. Le voy a decir, yo no sé cuánto gana usted, pero digo, supóngale que usted está ganando determinada cantidad de dinero y dice, bueno, le vamos a sacar 10,000 pesos. Yo en aquel momento creo que eran 11,000 pesos, mire. Uh-huh. Me parece que eran 11,000 o 12,000 pesos, no, era así. Entonces durante 3 meses, yo mismo también me coloqué en situación de otra perspectiva y según gasto que basado en ese dinero, ¿no? Entonces, después quedamos desfinanciados, vamos a decir, entre comillas, y tuvimos que ir a buscar crédito. Por eso yo le decía, si usted me pregunta el sueldo ahora, el otro día yo tuve que preguntar porque tuve que sacar préstamos para muchas cosas.
Doctor Ricardo Míguez,
sí.
Presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, le agradezco su atención a nuestra llamada y lo dejo atender ese celular que suena sin parar al lado.
Son sus colegas, están esperando también alguna nota. Lo que yo simplemente, si usted me deja agotar una sola cosa, que yo lo que veo es lo siguiente: la Corte está diciendo que sí, plantea las partidas y bueno, ahora está en manos del Poder Ejecutivo. Es un tema institucional ya, ¿no? Digo, me parece que parte por ahí la cosa. Ojalá que todo salga por lo bueno.
Hasta pronto.
Que pase bien y muchas gracias por la entrevista. Hasta luego.